Cerván. Va de cultura. COPE más Andalucía.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, ahora desde Málaga para toda Andalucía. Te hablo de cultura. Y esta tarde comenzamos sobre las tablas de un teatro. Se está celebrando la edición número 39 del Festival de Teatro de Málaga. Y el próximo lunes, el 24 de enero, en el Teatro Cervantes, la programación la protagonizan dos figuras fundamentales de las letras españolas, Benito Pérez Galdós y Emilia Pardo Bazán. Dos autores que mantuvieron una relación sentimental y epistolar, relación en la que se inspira la obra Galdós enamorado. A él, a Galdós, lo encarna Emilio Gutiérrez Cava y en la piel de ella, de Emilia Pardo Bazán, se pone María José Goyanes. Muy buenas tardes, bienvenida a COPE Andalucía.
Buenas tardes, Carmen.
Encantada, gracias. Encantada de tenerte esta tarde con nosotros. Galdós enamorado, una comedia que llega esos días al Festival de Teatro de Málaga. ¿Cuál es la historia que nos contáis, Emilio y tú?
Bueno, sabes que la dramaturgia es de Alfonso Zurro, y que también lo dirige, y bueno, él a través de las cartas ha querido hacer una comedia, o sea, está en clave de comedia, no es ninguna cosa dramática ni nada por el estilo, es bien en el estilo de las cartas que están repletas de humor y de sarcasmo y de comedia, en definitiva. Y entonces, además de encarnar a Emilia Pardo Bazán y a Benito Pérez Galdós, Emilio y yo nos enfrentamos a cinco personajes más. Y eso es muy divertido, la verdad es que es un tour de force para los actores. Y nos encanta, la verdad, estamos felices de hacerlo y teníamos muchísimas ganas de ir a Málaga. Y por fin llegamos allí el 24.
Nada, en unos días, el lunes ya vais a estar aquí, bueno, a llegar antes. La relación entre Galdós y Pardo Bazán quedó reflejada y detallada en esas cartas que mencionabas, que ellos intercambiaban. Solo se conservan las que escribió ella y esa ha sido la base para esta obra, en eso se inspira la ficción, ¿no?
Exacto. Y bueno, pues las otras siguen desaparecidas. Porque, bueno, hay cantidad de opiniones acerca de lo que ha podido pasar con las cartas, ¿no? Pero y de eso va la función también. La función es una especie de thriller, ¿no? Porque se barajan múltiples posibilidades de dónde han podido quedar las cartas, qué se hicieron, si se vendieron, si se destruyeron, etcétera, etcétera.
Las cartas que Benito le escribió a Emilia, que no se sabe muy bien qué ha pasado con ellas. Por las cartas, por lo que se sabe de estos dos literatos tan importantes de las letras españolas, ¿cómo eran uno y otro? ¿Cómo son los personajes, al fin y al cabo, que encarnáis Emilio Gutiérrez Cava y tú?
Pues la verdad es que los dos eran tremendamente opuestos, ¿no? Eran muy diferentes y creo que ahí estribaba también la atracción mutua y la pasión que despertaron el uno en el otro. O sea, Benito Pérez Galdós parece ser que era una persona para adentro, que era una persona tímida, que era una persona nada exhibicionista, no se quería mostrar nunca, siempre desde la humildad, ¿no? Y doña Emilia era todo lo contrario. Era una mujer que se adelantó a su tiempo, desparpajada y agresiva en momentos, con todo lo establecido. Era una mujer tremendamente feminista. Todo lo que dice acerca de las mujeres lo podría afirmar cualquiera esta misma mañana. Entonces, yo qué sé, era una mujer muy, muy diferente, que creo que a él le volvió loco en ese sentido, porque él también era un absoluto liberal y él era una persona progresista. Y ella encarnaba pues todo lo que él quería, ¿no? Aunque para la época ella fuera excesiva, ¿no? Porque se mostraba con absoluta libertad en todos los sentidos. Fue la primera Nora pública, ¿no? Nora, la protagonista de La Casa de Muñecas, que en un momento determinado hace así, pega un portazo y se va, dejando marido e hijos, ¿no? Y viviendo su vida. Y la primera vez que se conoce de alguien, y además alguien que venía de un estatus social muy alto, ¿no? Pues era noble, ¿no? Ella estaba casada con un noble gallego, era condesa, ¿no? Y sin embargo no le importó ninguna barrera, ella se se iba de cabeza contra los muros y eso era fascinante a los ojos de Don Benito, según se puede entender porque en las cartas de ella se sabe mucho lo que él le decía también.
Claro. Para ti, ponerte la piel de un personaje no de ficción, un personaje que ha escrito el autor de una obra de teatro, sino un personaje real de la historia de la literatura como es Emilia Pardo Bazán, ¿cómo ha sido el trabajo, en este caso el trabajo que tú haces como actriz para encarnar a alguien real?
Pues bueno, siempre es un plus, es un añadido y es una responsabilidad tremenda la que se produce, ¿no? Porque en este caso, porque no estás inventando un personaje, haciéndolo tuyo y creándolo como a ti te dé la gana, ¿no? Sino que ya en la cabeza todo el mundo tiene cómo era esta señora. Y de entrada ella y yo somos pues nada, nada parecidas. Pero tampoco es una función realista. Partimos de una base de ficción, de invención casi, ¿no? Bueno, pero no puedo adelantar muchas cosas porque si no la hago spoiler.
Nada, nada, spoiler ninguno, hay que ir al teatro a ver Galdós enamorados. Enamorado, lo decía María José Goyanes, es una ficción, está inspirada en estos dos personajes reales como son Benito Pérez Galdós y Emilia Pardo Bazán, dos enamorados que se intercambiaban cartas, pero es una ficción, hablamos de una biografía. Galdós enamorado, una obra que lleva ya tiempo de gira, hacéis parada ahora en Málaga. ¿Cómo está yendo todo, María José?
Pues hasta ahora ha sido absolutamente maravilloso, o sea, un lujo de gira la que hemos podido hacer por todas las islas, pues sabes que le da a Las Palmas, y que seguramente vamos a volver a hacer 2 días más, y que bueno, que por todos sitios, por los sitios que hemos podido ir, que nos han permitido ir, la situación que vivimos, ¿no? El COVID y todo eso, pero vamos a Zaragoza, cantidad de lugares que hemos visitado, Toledo, y pues ha sido maravilloso. La respuesta del público, las críticas, todo. Y bueno, y quedarse gente también fuera porque querían entrar. En Cervantes creo que tendrán menos problema porque es un teatro inmenso, pero la verdad es que no podemos quejarnos en absoluto, ha sido una maravilla. Porque yo creo que también Emilio y yo somos dos actores que hemos trabajado mucho, que nos conocemos mucho, que también estamos en la memoria de muchas gentes porque hemos hecho mucha televisión y con mirarnos sabemos lo que decimos y no sé, de alguna manera eso funciona también con la obra.
Claro, además para grandes actores de la escena española como Emilio Gutiérrez Cava y como María José Goyanes, para vosotros, digamos, será más fácil llenar y que una persona diga, pues me voy a comprar la entrada para ir a verlos, porque claro, vuestros nombres al final atraen al público. En un momento como el que estamos viviendo, quizá no todos tengan la suerte que tenéis vosotros en ese sentido, ¿no?
Pues sí, la verdad es que hemos tenido muchísima suerte porque era un momento difícil, porque en cada ciudad tenían un aforo diferente, porque depende de la incidencia del COVID, etcétera, etcétera. O sea que ha sido pues como tiempos de guerra, ¿no? Casi, o sea, de alguna manera ha sido luchar contra los elementos y siempre con miedo, pero vamos, todas las veces se ha vendido lo que se ha podido vender y la gente protestando porque diciendo, pero todavía queda espacio, pero no nos perdón, no, no podemos vender más, ¿no?
Claro.
Pero que ha sido fantástico la acogida del público y que creo que se lo van a pasar bien. Y van a conocer muchas cosas de esos dos personajes también, que merece la pena, porque yo creo que Galdós, bueno, dicen los literatos, los entendidos, los eruditos, y sobre todo los amantes de Galdós, los galdosistas o galdosianos, como se diga, que se dice de las dos formas, pues que si no hubiera existido Cervantes, él lo hubiera sido, ¿no? Pues yo creo que es el gran olvidado, no creo que se le haya dado el puesto que merece. En nuestra vida, en nuestra historia, y creo que incluso es más valorado fuera de nuestras tierras, como pasa casi siempre, y doña Emilia igual, yo creo que es más conocida en Francia, doña Emilia Pardo Bazán, que aquí, o sea, yo muchas veces he hecho alguna alusión a la estatua que hay en la calle de la Princesa de Madrid y tal, y dicen, sí, ¿quién es esa señora? Que nunca, o sea, de verdad, no se han parado a mirar. ese monumento tan espectacular. Además, ella tenía una presencia muy potente, no era una persona que pasara desapercibida. Y en la estatua mucho menos, que son mucho más grandes, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que son dos personas que de alguna manera no se les ha dado el sitio. Yo dudo de que si no se hubieran, yo dudo que si no se hubieran hecho Los gozos y las sombras, doña Emilia Pardo Bazán tuviera un sitio en la literatura de la gente de a pie, ¿no? Hombre, entre los intelectuales, por supuesto que sí, la gente que nos dedicamos a esto, pero yo creo que en definitiva son dos grandes desconocidos. Entonces creo que se lo van a pasar fenomenal. Y en medio de en clave de comedia, pero no por eso menos cierto todo lo que se hace referencia a lo que pasó, ¿no? A ciertos acontecimientos que pasaron y que son así, y a veces incluso frases literales, ¿no? Ajá. De ambos. Entonces tiene mucho interés por cualquier lado que lo mires, pienso yo. Vamos, a mí como espectadora me apetecería.
Galdós enamorado, lo dice María José Goyanes, que es una de las protagonistas. Ella se sube al escenario con Emilio Gutiérrez Cava en esta comedia que no hay que perderse. Por cierto, llegáis a Málaga el domingo al mediodía, me han contado. Supongo sí. que aprovecharéis para disfrutar de la ciudad, ¿no?
Para disfrutar de la ciudad. Mi hermana era malagueña. Anda. Y yo es una ciudad que he visitado y he pateado mucho y con ella y me apetece muchísimo estar ahí, ver a sus amigos también, porque ella vivió un tiempo en Coín, al lado de sí, Málaga, sí. Y porque ella nació en Coín accidentalmente, y bueno, pues me apetece muchísimo volver a esa ciudad siempre, es un poco como estar con ella.
Pues el próximo lunes llega al Festival de Teatro de Málaga, al Teatro Cervantes, Galdós enamorado, una comedia que protagonizan Emilio Gutiérrez Cava y María José Goyanes. La cita a las 8 de la tarde, como decimos, en el Cervantes. María José Goyanes, muchísimas gracias por estar esa tarde, ese ratito con nosotros aquí en Andalucía va de Cultura.
Muchas gracias, Carmen. Hasta siempre.
En COPE, Andalucía va de Cultura.
Te estamos contando en COPE Andalucía estos días lo que está pasando en la Feria de Turismo de Madrid, en Fitur, una cita que es muy importante para el turismo aquí en Andalucía, porque allí se trabaja para captar turistas nacionales que son pieza fundamental para el sector en esta tierra. Y allí, en Fitur, la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico ha presentado una iniciativa que lleva por título Herederos de una gran historia. ¿Y quién mejor para contarnos los detalles que la consejera de Cultura, Patricia del Pozo? Consejera, muy buenas tardes.
Pues muy buenas tardes, Carmen, y encantada de estar con todos vosotros.
Igualmente, encantada de recibirte, porque claro, ¿qué sería del turismo en Andalucía sin la cultura?
Desde luego, están íntimamente ligados, entre otras cuestiones, porque la cultura y el patrimonio, el talento y el patrimonio que tenemos en Andalucía es uno de los grandes atractivos turísticos, es decir, gran parte de las personas que nos visitan cada año vienen precisamente para disfrutar de nuestro patrimonio y de nuestro talento, de nuestra cultura. Por tanto, íntimamente ligado y así lo hemos llevado a Fitur.
Herederos de una gran historia, un proyecto que combina las fórmulas más tradicionales con la última tecnología para reactivar el turismo cultural y patrimonial. Esa es la base del proyecto, esa es la teoría, pero en la práctica, ¿en qué consiste este Herederos de una gran historia?
Bueno, pues en Herederos de una gran historia, Carmen, consiste en mostrar al mundo entero cómo se puede venir a Andalucía y viajar en el tiempo, viajar por toda la historia de Occidente sin salir de Andalucía. Incluso hay veces que sin salir de una o de dos o tres provincias. Es decir, tenemos la enorme suerte de tener tal riqueza patrimonial y tanta historia, tartesos, fenicios, griegos, romanos, árabes, cristianos, que han dejado su legado patrimonial en Andalucía, que las familias que quieran visitarnos, las personas que quieran venir, pueden viajar por la historia de Occidente sin salir del territorio. Por tanto, es un proyecto interesantísimo, que cuenta, evidentemente, pues con, o que combina, como tú bien has dicho, las altas tecnologías pues con nuestro día a día. Es decir, es un proyecto en el que tú puedes descargarte de la página web todas las rutas posibles. Tú puedes elegir la ruta que quieras, pasar de una época a otra, de la época íbera a la romana, época medieval, época musulmana. Puedes hacerte las distintas rutas, las distintas posibilidades de viajar por la historia en función de las provincias que quieras visitar. y como digo, puedes descargártelo. Tendrás en unos meses, estamos todavía perfilando la segunda fase del proyecto, incluso ese pasaporte, ¿no?, de viaje en el tiempo, de herederos en una gran historia, donde te irán sellando en los distintos espacios que visites, pues las etapas en las que estás en ese momento, ¿no? Con lo cual, es un proyecto muy bonito, a disfrutar además en familia, y combina también las recreaciones en 3D, es decir, puedes estar en Itálica, por ejemplo, y tienes una aplicación 3D para saber cómo era ese anfiteatro maravilloso, esos 40 metros de graderío, ¿no? Con lo cual, se combina todo, como digo, el día a día, las guías informativas con la más alta tecnología. Y cada uno puede elaborarse su propia ruta a partir de la propuesta, de las distintas etapas que te da la página web.
Todo esto que nos está contando la consejera de Cultura se sostiene en una web, en herenciaandaluza.com.
Efectivamente.
Ya está operativo, el proyecto ya está en marcha,
sí,
¿no?
Sí, 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 de hecho ya está operativo. El otro día cuando lo presentamos en Fitur, yo propuse una ruta, por ejemplo. Me bajé la aplicación, vi las distintas posibilidades que había y yo propuse incluso en la presentación de este gran proyecto en Fitur, pues una ruta en concreto, ¿no? Yo, por ejemplo, empecé en la zona de Orce, evidentemente, que es el punto más antiguo que tenemos, es donde está registrado la primera presencia de homínidos en el continente europeo, y tenemos la suerte de tenerlo en Granada, en Orce, y ahí empecé mi recorrido, para irme después a Los Millares, a Almería, y disfrutar de la Edad del Cobre, y a continuación pues irme a Carmona, al conjunto arqueológico, y ver el siglo I y II de la época romana a través de la necrópolis y el anfiteatro, y luego irme a la época íbera romana al conjunto de Cástulo en Jaén. Es decir, puedes hacerte tu propia ruta y está perfectamente ya operativo. ¿Qué nos queda, querida Carmen? Pues en los próximos meses terminaremos de poner en marcha la señalética, porque evidentemente todos los conjuntos y enclaves que forman parte de herederos de una gran historia de este proyecto, pues estarán debidamente señalizados para que todas las personas sepan dónde están justamente esos enclaves y cuando entren en ellos vean que forma parte del proyecto. Estamos también elaborando el pasaporte para que se pueda ir firmando y sellando las distintas etapas que vas visitando y, bueno, poco a poco lo iremos poniendo en marcha. Esto es un proyecto que está en el inicio. De hecho, los enclaves que hemos elegido y los muebles que hemos elegido, ¿no?, los bienes muebles que hemos elegido, porque también hay varias pinturas del barroco para disfrutar de esa etapa, pues forman parte de lo que es bienes de titularidad de la Junta de Andalucía, pero nuestro deseo es abrir un gran diálogo con todos, ¿no?, con todos los titulares de patrimonio, con la Iglesia, con los ayuntamientos, con las diputaciones, para que se incorporen también a este gran proyecto. Por tanto, poquito a poco vamos a ir sacando cada una de las fases del proyecto y para convertirlo en algo ya para siempre en Andalucía, es decir, como un reclamo y una oferta permanente en Andalucía, donde se podrá viajar por la historia de Occidente.
Claro, porque aquí no es lo importante no es quién gestiona tal o cual espacio, sino que la cultura es lo que tiene que primar y por eso esta propuesta de la Junta de Andalucía va a ir más allá, no solo se va a quedar en aquello que son lugares o espacios adscritos al propio gobierno andaluz, ¿no?
Así es, Carmen, efectivamente. Para nosotros el patrimonio lo entendemos en su globalidad, es decir, la historia de Andalucía no se puede entender, por ejemplo, sin sus catedrales, no se puede entender de ninguna de las maneras y no se puede entender sin determinados también yacimientos y conjuntos que son de titularidades de ayuntamiento, incluso, ¿no?, de palacios, de casas señoriales que están en manos de mejor de titularidad privada, pero que forman parte de ese viaje en la historia y que reflejan la etapa en concreto de la historia, ¿no? Ese legado. Por tanto, la idea es unificar de algún modo, recoger de algún modo todo ese patrimonio con un discurso cronológico, que permita conocer de primera mano, pues, todas las civilizaciones, que han pasado por Andalucía y las distintas etapas históricas de Andalucía. Yo creo que es un proyecto muy bonito porque se trata de hacer ese discurso cronológico histórico de nuestro patrimonio. Y al fin y al cabo, cuando una persona o un turista, ¿no?, que viene de fuera viene a visitar a Andalucía, lo que quiere es entender lo que está viendo, saber en qué época está visitando en ese momento, y lo último que pide, lo último que le preocupa es de quién es ese patrimonio, o sea, quién es el titular de ese patrimonio. Lo que le interesa es que esté en perfecto estado y conocer perfectamente la historia de lo que está visitando. Por tanto, nosotros así es como trabajamos, dialogando con todo e integrando nuestro gran conjunto patrimonial.
Herederos de una gran historia. Mencionabas, consejera, el ejemplo de Itálica, con esa posibilidad de verla en 3D como era hace muchos siglos. Esto de la realidad aumentada dentro del proyecto de Herederos de una gran historia se va a llevar también a otros espacios, ¿no?
Por supuesto, en eso estamos trabajando, porque ha tenido muchísimo éxito el 3D, además en las visitas escolares también, porque realmente es que es muy bonito, ¿no? Y cuando entras en la casa de los pájaros, por ejemplo, en la Domus, ¿no?, en Itálica, y estás dentro y estás viendo incluso las paredes, las puertas, el suelo, incluso casi el mobiliario que tenía la casa, parece que estás dentro de la Domus romana, ¿no? Entonces la verdad es que te genera un atractivo y unas sensaciones con el patrimonio que son imposibles conseguir de otra manera, ¿no? Es una conexión con la época que estás visitando que realmente te emociona, ¿no? Te genera todo tipo de sensaciones. Y eso poquito a poco lo vamos a ir aplicando a todos los espacios y enclaves, al igual que, por ejemplo, el tema del patrimonio inclusivo. Estamos trabajando a tope en todos nuestros enclaves, lo estamos haciendo progresivamente para eliminar todas las barreras físicas y sensoriales, porque entendemos que tenemos que intentar hacer el patrimonio absolutamente inclusivo para que todo el mundo pueda disfrutarlo en igualdad de condiciones, ¿no? Y todo eso, pues lo estamos haciendo poquito a poco. Por eso te he dicho antes que esto es un proyecto que va a estar en constante evolución, nunca va a estar terminado, porque siempre habrá descubrimientos y yacimientos nuevos que habrá que incorporar a la red, a Herederos de una gran historia, incorporarlo a su etapa cronológica. Tenemos que estar permanentemente pues poniendo en valor nuestros enclaves, con esas obras para la inclusividad, con adaptando el 3D. Por tanto, es un proyecto que necesita un tiempo para terminarlo de algún modo, pero que ya lo hemos empezado, no lo vamos a dejar y que ya tenemos una primera oferta en la web. Por tanto, ya estamos en el camino y yo creo que va a ser para siempre, va a ser un gran reclamo para Andalucía ante el mundo entero.
Herederos de una gran historia es la propuesta que ha presentado la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico en Fitur estos días. Esta propuesta que nos ha explicado con detalle la consejera Patricia del Pozo y que puedes ya tú entrar en la web herenciaandaluza.com pues para hacer tu viaje personalizado por la historia de Andalucía. Consejera, como siempre, muchísimas gracias por estar en Andalucía va de Cultura. Pronto nos volvemos a encontrar.
Muchísimas gracias, querida Carmen. Un beso a todos los oyentes. Y que nada, nos veremos en ese viaje en el tiempo. Seguro que coincidimos en alguna etapa, Carmen.
Gracias, consejera.
Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias.
Andalucía va de cultura con Carmen Cerván.
Por todos los que sueñan con triunfar, echando el miedo pa' afuera. Por todos los que buscan su lugar, sé que la batalla no acaba ya. Dicen que no puedo, ¿qué más da? Yo sigo a mi aire, a mí me da igual. Soñando fuerte y además mi batalla es la única que hay.
Siempre que un artista andaluz estrena tema, pues nos gusta traerlo aquí a este programa que habla de cultura de Andalucía. Así que no podía faltar lo último de David Bisbal, que es esta colaboración con Álvaro Soler, A Contracorriente, que suena con este ritmazo. Esto es Andalucía va de cultura. Te espero el viernes que viene, después de las noticias de las 6, con la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico. Hablamos de Fitur con esa propuesta cultural que nos explicaba la consejera, y precisamente desde Fitur te saludo esta tarde en Destino Andalucía, Pedro González. Pedro, buenas tardes.
Hola, Carmen. Muy buenas tardes desde la capital de España. Buenas tardes desde la Feria de Turismo de Madrid.